con visión de futuro 2025.
Suma Radio, programa radiofónico del Sindicato Único de Trabajadores de la UAS en su sección académica. Suma Radio, escúchalo y entérate de las actividades, logros y beneficios que tenemos como trabajadores. Todos los martes a las 3:15 de la tarde por esta emisora. Suma Radio.
Radio Universidad presenta
El Bachiller,
programa en el que le informamos del acontecer de nuestro bachillerato universitario.
Es un espacio creado para difundir la cultura, la investigación y conocimiento en todas sus manifestaciones.
Entrevistas a directores, profesores, investigadores y estudiantes, actores centrales en nuestro entorno educativo.
¡Acompáñennos!
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en su programa de radio El Bachiller. Soy Pamela Herrera Ríos y en nombre de la Dirección General de Escuelas Preparatorias les doy la más cordial de las bienvenidas. Hoy 20 de septiembre tenemos en cabina como invitados a la doctora Felipa Acosta Ríos. Ella viene como coordinadora de lo que viene siendo los proyectos PROFIEP en el nivel medio superior y el doctor Armando Flores Arco, quien es asesor de rectoría para lo que es el bachillerato universitario. Ambos vienen a platicarnos acerca de la importancia que tiene la investigación en el nivel medio superior. Buenas tardes y bienvenidos. ¿Qué tal?
Gracias.
Buenas tardes.
Bueno, pues me gustaría primero que nada agradecerles que se hayan tomado la molestia de estar aquí hoy en este programa del bachiller. Y me gustaría que nos platicara también, doctor Flores, a partir de la experiencia que usted tiene durante 12 años como director de ahí de la Dirección de Prepas y el tiempo que ha estado involucrado en la investigación docente, sobre todo en el nivel medio superior, ¿cómo surge la necesidad o cómo surge en este caso este programa comúnmente conocido como PROFIEP para el bachillerato universitario?
Pues mira, Pamela, este programa inició allá por el año 2009, que fue la primera convocatoria. Estábamos en ese momento, ya habíamos diseñado el plan de estudio 2006 y desde el año 2007, en el año 2007 ya se generalizó a todas las preparatorias. Y en la medida que íbamos implementando el plan 2006, que lo sosteníamos con cursos de formación de profesores, nos fuimos dando cuenta de la necesidad de que se hicieran estudios de investigación pedagógica, de investigación en ciencias de la educación, mayormente de seguimiento y validación del plan de estudio. Y de manera que pudiéramos hacer una reflexión crítica de nuestra propia práctica docente. Y hablamos con el rector de la época, el maestro Héctor Melesio Cuen Ojeda, en ese año, y le dijimos que para garantizar con éxito el plan de estudio debíamos implementar un apoyo desde la investigación. Y él lo apoyó con mucho énfasis, con mucha fuerza. Y en enero del 2009 salió la primera convocatoria. Hubo algunas incomprensiones, porque en ese momento se pensaba que la investigación era exclusiva o privativa del nivel profesional, tanto en pregrado como en posgrado. Entonces, ya con el impulso del rector, nos pusimos a trabajar la convocatoria, esa primera convocatoria, y se identificaron tres ejes: formación estudiantil, desempeño docente y gestión escolar. Y dijimos, en estos tres ejes podemos englobar la problemática de la operación curricular y la formación de los estudiantes. Pero se nos dificultó porque hubo un tanto de incomprensión. Y recuerdo que el maestro Cuen me llama y me dice, ¿por qué la convocatoria se está demorando, no acaba de salir? Le dije, pues ya tenemos un borrador pero está atorada en 4 o 5 aspectos, y que porque no había una comprensión, se sentía que era una cosa que no nos correspondía. Y entonces yo le dije, yo necesito un apoyo para poder resolver esto. Yo en esa época era el subdirector académico de la DGP, el director era el doctor Guillermo Ávila García. Yo tenía esa tarea encomendada por el maestro Cuen y por Guillermo. Y entonces el rector me dijo, yo te voy a mandar, te va a apoyar una persona que te va a ayudar a sacar eso. Y ese mismo día en la noche o más tarde me llamó el doctor Corrales Burgueño. Antonio Corrales, y me dice, ¿qué pasa? Y dice, mire, doctor, tenemos algunas cosas que hay que resolver. Y al día siguiente, trabajamos en la noche, ahora no recuerdo si fue en su casa o en la torre académica, y entre 7:30 de la noche pudimos poner la convocatoria a punto. El doctor Corrales, con su experiencia, porque él es un investigador de la educación, él tenía una tarea delegada del rector, pudimos sacar la convocatoria y salió la primera convocatoria. Y de allá para acá ha habido 5 convocatorias, la del 2009, otra en el 2011, ya siendo Corrales rector, 2 en la época del doctor Guerra Liera, y ahora está en la convocatoria 22-23, ya con el doctor Jesús Madueña. O sea que ya llevamos 5 generaciones, y lo que quiero resaltar es que más allá de los productos, de los resultados que enriquecen nuestra práctica, porque es un análisis de nuestra práctica docente, porque nuestro laboratorio, a diferencia de física o de la escuela de química, nuestros laboratorios de investigación son nuestras propias aulas escolares, las aulas de las prepas. Hemos tenido todo un conjunto de resultados que se han derivado de esas investigaciones, y nosotros vemos además este programa que se llama PROFIE, Programa de Fomento de la Investigación Educativa en el Bachillerato. Lo vemos además como un factor para formar a los profesores en la investigación. A la vez que investigan, adquieren experiencia, o sea, investigan, pero a la vez se están formando en la investigación, porque para formarse en la investigación no es solo estudiar metodología de la investigación, sino hay que llevarla a la práctica. Entonces, es un programa que, más allá de los resultados que genera, que son de utilización para las escuelas y la DGP, entrena a los profesores en el propio ejercicio y dominio de la competencia investigativa.
Ok, bueno, y precisamente ahorita lo que nos mencionaba, son 5 convocatorias a la fecha, lo que tenemos vigente, y me gustaría, doctora Felipa, que nos platique qué convocatoria es la que tenemos actualmente en marcha, y en este caso, ¿de qué manera están trabajando actualmente los docentes en ella?
Sí, bueno, la convocatoria vigente es la 23. Uh-huh. Inició en febrero de 2022 y finaliza en noviembre de 2023. Está próxima a concluir.
A concluir.
Aquí okay. La participación de los docentes fue en un total de 107 proyectos. Participan 33 de las 43 preparatorias de bachillerato UAS de las 4 zonas. Y tenemos por la unidad regional norte 23 proyectos. La unidad regional Centro-Norte, 7, de la unidad regional Centro, 60 proyectos, y finalmente de la unidad regional Sur, son 17 proyectos, 107 proyectos en total, que están por finalizar.
Que están por finalizar. Sí. ¿Y qué estrategias están implementando? Porque hace días estaba viendo a través de las redes sociales que están implementando unos talleres, o qué es lo que están trabajando actualmente.
Así es. En esta investigación, uno de los requisitos es presentar 2 informes, un informe parcial y un uh-huh. informe final. Para el informe parcial, en el mes pasado de abril, se llevó a cabo un coloquio estatal. Okay. Con presentación de carteles y mesas de trabajo de forma simultánea en las 4 unidades regionales. Y para el informe final se está llevando a cabo un taller todo el mes de septiembre, de hecho mañana ya es la 4ª sesión, uh-huh. ya finalizan, a cargo del doctor Silvestre Flores Gamboa, que amablemente aceptó apoyar y llevar de la mano a los docentes responsables de los proyectos y colaboradores para que puedan concluir su informe final ya de una forma más fortalecida y también homologar ese mismo informe.
Ese informe. Fíjate que con lo que usted me comenta en este momento respalda lo que el doctor Flores mencionaba, que el propósito de estas convocatorias particularmente es formar investigadores, más que el resultado como tal, uh-huh. es que en este caso, la planta docente del nivel medio superior fortalezca sus habilidades en los procesos de investigación y vuelva un hábito, lo que comúnmente hace, lo que hace frente a grupo, lo que está trabajando el día a día, que lo empiece a volver como un ejercicio justamente de investigación y poderlo plasmar como futuros investigadores como tal. Doctor sí. Flores, me gustaría que me platicara, ahorita como me estaba mencionando, además de ese beneficio para el docente, ¿qué propósito tiene que se generen este tipo de formación docente como tal? Que los docentes se hagan investigadores, ¿qué beneficio genera tanto para los padres de familia, para los estudiantes e incluso para las mismas unidades académicas?
Pues nosotros valoramos que en este ejercicio investigativo, finalmente el beneficiado es el estudiante, la formación estudiantil. Nosotros investigamos para que por eso mantenemos tres líneas fundamentales de investigación. Desempeño docente. Hay un conjunto de investigaciones centradas más en la labor del maestro, en la metodología de la enseñanza, en cuestiones de esa naturaleza. Tenemos las investigaciones en la formación estudiantil, que van desde una investigación en aprendizaje de la matemática o aprendizaje de la química o de la biología, de las distintas asignaturas específicas, hasta una investigación, por ejemplo, en formación de valores, que es una cosa más transversal, o en valores en los estudiantes, por ejemplo, hay investigaciones sobre la disciplina, la convivencia y la disciplina escolar. Entonces, ya sean temas concretos desde una asignatura hasta cuestiones más genéricas o más transversales como orientación vocacional y estudios de valores y demás, o cuestiones de gestión escolar, que ahí tanto de gestión directiva como de gestión de escolar desde la asignatura. Todos esos procesos tributan a que el profesor trabaje con más calidad, no solo valore su práctica desde el sentido común, sino con referentes. Por eso toda investigación tiene además un referente teórico, un referente en las teorías psicopedagógicas, en las teorías didácticas o las teorías pedagógicas, y se analiza la práctica desde esa perspectiva, y nosotros ahí, al final de cuentas, significa que el docente se asume más como un profesional de la educación. Como un profesional, el docente en la medida que investiga se asume como un profesional de la docencia. También hay muchas investigaciones sobre el diseño curricular y por ejemplo, otras investigaciones que nos hacen mucha falta es sobre evaluación, tanto evaluación de, sobre todo evaluación de aprendizaje, pero la evaluación tiene muchas facetas más allá de la evaluación de los aprendizajes. Entonces, todas estas son las problemáticas que día a día enfrentan los maestros en sus aulas, y se supone que estas respuestas y estos resultados puedan ayudar a que tengan un mayor éxito en su práctica escolar.
Bueno, ¿qué les parece? Tenemos que ir a un corte, estimados radioescuchas. Los invito a que nos sigan sintonizando y se enteren de lo que acontece en el bachillerato universitario.
¿Has escuchado la radio últimamente? Ahí está la voz, la música que sensibiliza al escucha con su resonancia. Es la caja de ritmos imparable. Es el eco en el corazón de quien nos oye a través de las frecuencias 96.1 en FM, 1150 en AM y en los mochis en el 102.9 FM. Por internet, puede visitar el sitio www.radiowas.org.
Radio WAS,
conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Con visión de futuro 2025.
¿Quieres saber cómo gobierna Movimiento Ciudadano? Así lo hace Nuevo León, apostándole al futuro con la llegada de Tesla, convirtiéndose en el hub de electromovilidad con los mejores empleos del país, rompiendo récords en inversión extranjera directa y captando el 74% del nearshoring de todo México. Porque lo nuevo es hacer buenos gobiernos. Así gobierna lo nuevo. Así gobierna Movimiento Ciudadano.
Movimiento Ciudadano.
Regresamos del corte a su programa El Bachiller. Sintonícenos todos los miércoles a las 2:30 de la tarde y entérese de lo que sucede en las prepas de la UAS. En el espacio anterior estuvimos conversando con la doctora Felipa y el doctor Flores, quienes nos están hablando de cómo surgió el programa de fomento a la investigación en el nivel medio superior y las implicaciones que tiene hasta la fecha después de 5 convocatorias. Continuando con nuestra entrevista, doctora Felipa, antes de irnos al corte, nos platicaba también cuántos son los docentes que se están viendo beneficiados en la actual convocatoria y cuáles son los requisitos para participar.
Bien, comenté que son 107 proyectos los que están en este momento realizándose. Y para ello en cada proyecto hay un equipo de trabajo, hay un responsable y hay colaboradores. Entonces tenemos 107 responsables de proyecto, pero en los colaboradores son 289. En total tenemos 396 docentes involucrados en esta convocatoria. También cabe mencionar, y lo considero muy importante, que en alguno de los proyectos también se integran estudiantes y deseamos que para la siguiente convocatoria pues nuestros compañeros docentes pudieran involucrar a más estudiantes. ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, es una convocatoria abierta donde pueden participar todos los docentes del nivel bachillerato teniendo su nombramiento. Cualquier docente puede participar de cualquier nivel, categoría. Y con respecto al responsable del proyecto, pues se requiere en este caso que tenga estudio de posgrado o, si no es así, que presente evidencias o demuestre experiencia en la investigación. Esos son los requisitos para estar en estos proyectos principalmente.
Entonces es una convocatoria muy noble que busca justamente llegar a todos los docentes que estén frente a grupo. Los requisitos son mínimos por lo que comentan e incluso me decía también con que tengan experiencia o antecedentes en la investigación, con eso ya pueden participar, aunque no tengan en ese momento el grado ya de algún posgrado, ¿verdad?
Sí, y también es importante mencionar que solo pueden participar en un proyecto.
Ah, muy bien. Y platicando justamente de esto, doctor Flores, me gustaría que me comentara. Son 107 proyectos actualmente. ¿Con cuántos proyectos iniciaron aproximadamente? Que usted recuerde los primeros, en ese primer 2009, para que nos platique cómo ha ido evolucionando este proceso y de qué manera se han ido involucrando cada vez más docentes, porque sí, son 107 proyectos, pero atinadamente nos comenta la doctora Felipa, 396 docentes.
No, en la primera convocatoria el apoyo económico era más reducido que el apoyo económico ha ido aumentando en las últimas convocatorias. En la primera fue poco más de 50 trabajos y bueno, entonces había 50 y algo responsables y más, pero se ha ido incrementando. Nosotros desearíamos mucho que en la convocatoria que está próxima a salir se involucren todas las escuelas. Cuando Felipa presentó las estadísticas, hay como 10 escuelas.
Hay 10 escuelas, ¿no?
Hay 10 escuelas que no. Nosotros estaríamos muy, muy, muy complacidos, muy satisfechos en DGP si al menos todas las escuelas tienen al menos un proyecto. O sea, a nosotros nos interesa que esto permee, que abarque a la mayor cantidad de escuelas. Y yo le hago un llamado sobre todo a la Unidad Regional Centro-Norte, que es la segunda más grande en número de planteles y en número de alumnos después de la zona de la Unidad Regional Centro, la Centro Norte, y es la que tiene menos por la estadística que presentó Felipa, tiene menos proyectos. Y hay mucho talento en la zona. Hay escuelas que tienen muy buenos indicadores, y yo pienso que es proponérselo. En esta última convocatoria es la que quedó más rezagada, y lo que queremos es que esto se amplíe, y ojalá y que puedan estar atentos y aprovechar la convocatoria. Y otra cosa que quisiéramos es también focalizar algunos temas. A veces, aunque tenemos tres puntos de concentración, que son las tres líneas, a veces hay un poco de dispersión en los trabajos. Entonces, nos conviene, inclusive sería muy deseable que un tema, un proyecto, se pueda abordar por 5 o 6 escuelas. O sea, que se pueda abordar por una escuela de cada unidad regional. O sea, tenemos que ir a una concentración más de los proyectos, porque la dispersión nos debilita, sino tomar ciertas líneas estratégicas, como deserción escolar, abandono, las problemáticas.
El impacto de las prepas.
Sí, exacto, y buscar centrar la investigación en temas realmente de necesidad, de problemática social, para que tenga un impacto mayor. Eso tenemos que ver cómo podemos moldear la convocatoria, porque eso depende mucho también los términos de la convocatoria, que la podamos afinar para centrarnos y no dispersar tanto los temas.
Por el momento, doctora Felipa, los ejes, como mencionaba el doctor Flores, ¿permanecen los 3 ejes?
Son 3 ejes en los que se enfocan los proyectos de investigación: formación estudiantil, desempeño docente y gestión escolar.
Y gestión escolar. Entonces, por el momento permanecen esos 3 ejes. Vamos a ver en esta futura convocatoria que venga en camino. Y en este caso, ¿cuántos proyectos? Hablando un poquito hace unos meses, comentábamos acerca de lo siguiente, doctor Flores, que si cuántas mujeres, temas de equidad, ¿no?
Sí.
Al modo. Le preguntábamos a la maestra Felipa, y revisando datos, ¿cuántas mujeres se están viendo involucradas en estos proyectos de investigación? Fue dato curioso que teníamos para saber quiénes se están involucrando más en estos procesos de investigación, si los hombres y las mujeres. Y a ver, doctora, ¿a qué resultado llegamos?
Sí. Bueno, en cuanto a los responsables de los proyectos, sí está muy equilibrado. Son 54 mujeres y uh-huh. 54 hombres. Pero ya cuando revisamos junto con sus colaboradores, uh-huh. en total tenemos 231 mujeres uh-huh. y 165 hombres. Bueno. Esa es la estadística que tenemos con respecto a la equidad de género. También me gustaría mencionar, de los 3 ejes que mencionamos, en lo que se enfocan los proyectos, de esos 7 proyectos también es importante resaltar que la mayoría está en el eje de formación estudiantil, son 81. Uh-huh. 11 se tienen en desempeño docente y 15 en gestión escolar.
Ok. Y justamente ahí retomaríamos lo que el doctor Flores mencionaba, de la importancia de visualizar para esta próxima convocatoria, sí. ya como tomar ciertas temáticas problematizadoras de determinada índole, que ya sabemos que son recurrentes, y poder dar esos temas para focalizar el trabajo de investigación, ¿verdad?
Sí.
Bueno, doctor, ¿qué retos visualiza usted para los docentes en el tema de investigación? ¿Qué viene? ¿Qué sigue en esta parte?
Pues primero tenemos en puerta un cambio curricular, porque ya lo señaló nuestro rector, el doctor Jesús Madueña, que le agradezco lo mucho que ha apoyado al bachillerato. El doctor ya anunció que nosotros para el próximo ciclo escolar 2024-2025 vamos a ya tener un nuevo currículo alineado a la nueva escuela mexicana. De hecho, el proyecto lo tenemos muy avanzado, pero por cuestiones logísticas y por cuestiones de aseguramiento, nos dimos un año de gracia, pero no un año para estar de brazos cruzados. Este año tendremos que trabajar muchísimo de aquí a julio para arrancar en agosto con todos los programas nuevos, con los materiales de apoyo docente, con la formación de profesores. Entonces, una cosa a investigar va a ser, ya implementando el nuevo currículo, la implementación implica un seguimiento y validación, porque el currículo no es diseñarlo, es seguirlo, y el currículo es susceptible de ajustes permanentes. Entonces, esa sería una línea. Y la otra, pues, ¿qué otros problemas tenemos? Tenemos que disminuir el abandono escolar. Tenemos que, o sea, dentro de la línea de formación estudiantil, que como dice Felipa, tiene la mayoría de los trabajos, tenemos que buscar que las temáticas no se dispersen mucho y centrar en ciertas temáticas que sean de la mayor relevancia social.
Maestra Felipa, y ya para antes de concluir, me gustaría que nos platicara, por ejemplo, me mencionaba, ahorita están haciendo un taller que me dice que concluyen el día jueves.
De mañana, sí.
¿Y qué segunda parte tiene ese taller? Porque me lo comentaba antes de entrar al aire.
Ah, sí. Bueno, está considerado otro taller para el mes de octubre, una vez que se tienen los informes finales de estas investigaciones, de estos proyectos. Bueno, se convoca o se invita a los docentes participantes a cursar el taller para la elaboración de un artículo científico, con la idea, pues claro, de publicarlo en alguna revista científica, y con esto pues también se está contribuyendo a la formación del docente, ¿sí? Y pues que pueda de esta manera realizar también una mejor práctica en el aula, y sobre todo que el beneficio es de nuestros estudiantes. Cómo a través de esta investigación, de prepararnos como docentes, podemos dar una mejor atención a nuestros estudiantes y para que ellos tengan una formación integral adecuada y podamos aportar al perfil de egreso de nuestro plan de estudios.
Sin duda, colaborar en el bachillerato universitario, estamos hablando de un trabajo muy noble, donde una de sus fortalezas es precisamente que día con día se busca abonar a la profesionalización docente, ¿no? Aquí me gustaría ya para cerrar, algo que deseen agregar y que nos den primicia, si saben, si no esperaremos, de nueva convocatoria.
Pues yo pienso que ya para noviembre, diciembre, va a salir la convocatoria, que va a ser la convocatoria 2024-2025, y pues invitar a los profesores, exhortarlos a que participen. Se aprende a investigar investigando, y se aprende sobre la marcha, y que se animen a investigar, que nos sobran problemas en las aulas y en las escuelas que deben ser objeto de investigación.
Doctora Felipa.
Pues agradecer principalmente a nuestro rector, el doctor Jesús Madueña Molina, por apoyar este tipo de proyectos, sobre todo que hay un financiamiento para ellos. Cada uno de los proyectos recibe un financiamiento con el cual nuestros compañeros docentes pueden adquirir equipos, principalmente es lo que se hace, que son equipos que están en cada unidad académica donde ellos pertenecen. Y pues todo va y redunda en la atención hacia el estudiante, cómo poder darles una mejor atención a través también de la investigación, pero de estos equipos que se quieren. Entonces, agradecer a él todo su apoyo, así como también a nuestro director de escuelas preparatorias, el doctor Candelario Ortiz Bueno. Gracias a ellos.
Así es, sin duda, y que este apoyo, como usted mencionaba, doctora Felipa, efectivamente es para que el docente pueda adquirir herramientas de trabajo, ¿no? Sí. Y con todos los cambios que vienen, como mencionaba el doctor Flores, viene un cambio en el plan de estudios. Hablar de cambio de programas significa hablar de cambio de libros, hablar de cambio de plataformas. Viene un trabajo muy arduo para lo que es el nivel medio superior. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Concluimos una emisión más y los invitamos a que nos sintonicen la próxima semana en su programa de radio El Bachiller.